Bienvenidos a un nuevo episodio de Habla Hispana. Hoy estoy con una invitada muy especial. Estoy con Anto Wing. Ella es la diseñadora y owner de Antología Studio. Como siempre, y como le estaba comentando a Anto antes de empezar este episodio, la parte que más me cuesta es la de las introducciones, porque siento que, por alguna razón, siento que cuando estoy introduciendo a una persona, tengo que ser muy cuidadosa con las palabras que uso, porque cada guest que tengo tiene una energía tan única que se me hace como difícil poner en palabras lo que quiero transmitir con introducir a la persona, pero vamos a intentarlo. Anto es, como les conté, es la brand owner y diseñadora de branding de Antología Studio. Hace, creo que, de los brandings más lindos que he visto. Es también estudio sociología, y simplemente yo la veo como un kind soul. Creo que eso se traduce en cualquiera de sus creaciones, en cualquiera de sus trabajos con las personas que trabaja. Personalmente yo no he trabajado con ella, pero me encantaría. Y simplemente es una persona que irradia muy buena luz. Antes de tener esta conversación no hemos hablado ever, nada más que por Instagram, así que van a tener el primer insight de lo que es un lifelong friendship. Empecemos, esperemos también. So, sin más preámbulo, Anto, bienvenida.
Gracias. Ay, no, yo se me explotó el corazón de felicidad. Qué compliment más lindo. La verdad es que le pongo mucho corazón a Antología y me da risa que muchas personas me dicen: nunca te he conocido, pero con ver Antologías siento que ya sé quién sos. Y para mí eso es como exactamente lo que quiero achieve, porque Antología siento que es una extensión de mí. O sea, así lo describo, y trato de ser lo más transparente, auténtica que pueda. Entonces, ay, estoy tan emocionada por platicar con vos. ¡Qué risa que es nuestra primera conversación! Pero bueno, I love it, I love it. Un buen kickoff a la amistad.
Sí. Buen starting point. Me da mucha risa porque una de las cosas que Cristinona ahora me molesta con, si no conocen a Cristinona, síganla también, es que soy como virtual matchmaker. Y en verdad, yo simplemente, cuando veo que hay alguien que me cae bien en Instagram, simplemente voy y le hablo, y creo que es lo que he hecho contigo, es lo que he hecho con ella, es lo que he hecho con diferentes personas. Y es algo que como que yo aliento mucho a las personas a hacer, porque al final del día tenemos social media a nuestros fingertips. Y si estás viendo a una persona que te comparte una buena vibra, como que, ¿por qué no tratar de extend an arm y ser amiga de la persona, o por lo menos conectar de cierta manera? Entonces, también estoy súper emocionada de que esta sea el inicio de una, bueno, yo no voy a decir que amistad, porque siento que te considero amiga desde que te empecé a hablar, desde que conectamos, pero la primera conversación, así que tienen el delight de estar aquí. Una cosa que quiero rescatar de lo que dijiste antes es que te gusta que la gente te diga que Antología es una extensión de ti, y me recuerda al taller que diste de Build a Brand Workshop, porque hablas mucho de que a la hora de crear una identidad visual, una línea visual, debe ser una extensión de quién eres. Y qué lindo que exactamente lo que tú preach, o sea, realmente lo practicas y se nota en tu branding, en tu cuenta.
Definitivamente, y creo que es algo que trabajo tanto con mis clientas, como que si me empiezan a mostrar, o sea, yo primero, la primera llamada que tenemos, literalmente digo, esta llamada es para yo conocerte y para que vos me conozcas a mí, porque es muy difícil que yo te desarrolle. O sea, muchas veces estos negocios son sueños que han tenido por tanto tiempo que tal vez ya los empezaron o los van a empezar, y es tan difícil agarrarle la esencia a la idea del negocio. Estoy hablando aquí si no es marca personal. Si es marca personal, pues obviamente tiene que estar alineado con la personalidad, pero si es un negocio, las personas no asumen que uno tiene que meterle algo de su personalidad propia. Y en mi opinión, sí, o sea, eso le humaniza mucho la marca a alguien. Entonces, sí, algo que trato mucho como establecer esa relación interpersonal con mis clientas o clientes, si son hombres, que no hay shame, pues si son hombres o mujeres, aquí es all inclusive. Pero sí, algo que trato mucho como entender quién sos, qué te gusta, porque creo que eso va a diferenciar. Yo me acuerdo, una de las clientas que tuve fue, es una paquetería de shipping, o sea, vos vas a decir que tiene que ver personalidad y humanizar y todo eso, y branding con shipping, y era una marca que era owned por una mamá y una hija, y le querían dar ese toque femenino de atención a los detalles, atención a lo bien hecho, y dijimos, no, vámonos con esto, o sea, esto es importante enseñarlo en tu branding, enseñarlo en todo, entonces eso la diferenció mucho de su competencia, que simplemente era un servicio y lo de ella era mucho más, era, sentías que era un lugar donde te iban a cuidar tus cosas, donde verdaderamente te dan esa atención al detalle, pero nunca nos hubiéramos dado cuenta de eso si no le pusiéramos atención a su personalidad y lo que ella le quería entrar al negocio, que creo que es crucial hoy en día.
100%. De hecho, una de las preguntas que tenía pensadas era, ¿de qué manera empiezas el proceso creativo con un cliente? Sé que hay una diferencia entre un brand como tal y un personal brand, pero quiero saber, tipo, qué tipo de preguntas haces, cómo empieza el proceso, etcétera. Porque yo soy de creer que 100% de las preguntas son lo que cambian la visión al final del día. Eso es lo que, por ejemplo, yo en coaching es lo que estoy aprendiendo. Al final del día, cuando tú eres coach, haces preguntas para que tu cliente vea desde una perspectiva diferente lo que no estaba viendo antes. Siento que branding es un proceso similar, porque para tú poder tener una... una comunicación visual que tu cliente claramente está yendo a ti para tenerla, necesitas hacer preguntas que te den las respuestas que necesitas para crear lo que ellos no pueden, y por eso están ahí para ti.
No, 1000%. Yo creo, o sea, la forma en la que usualmente inicio es que algo que yo sí quise establecer y me di como regla, por decirlo así, entre comillas, era que yo sí quería conocer al cliente, porque siento que es bien difícil tener una colaboración así más fluida, más orgánica, si no cliqueamos. O sea, yo he tenido personas que me escriben, las conozco y me cae el 20 de, sabes que tal vez yo no sea la ideal para ellos, pero les recomiendo a alguien que sí me parece que sí. Entonces, sí creo que alguien que te va a agarrar a tu bebé, que es tu negocio, tu sueño, y te lo va a desarrollar, le va a dar cara. Es como, imagínate que tengas un bebé y le des el trabajo a alguien más, que le dé el nombre y que defina cómo van a hacer sus facciones. O sea, es un trabajo súper, súper delicado, y creo que es algo que yo tomo la responsabilidad bien en serio de eso. Entonces, sí creo que primero para mí lo más importante es conocer a la persona que me escribió, como entender qué tiene en su cabeza, cuál es la visión que tiene. El título de mi cuestionario, mi formulario se llama De Visión a Visual, porque creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. Y el tipo de preguntas que hago es exactamente como lo que decimos, o sea, bien método socrático. O sea, yo no les digo qué hacer, sino que por medio de preguntas quiero que ellas solitas se den cuenta, o ellos se den cuenta de qué es lo que quieren, qué es lo que andan buscando, porque a veces la gente es como, no tengo ni idea, pero sí saben, solo es que no lo han puesto en palabras. Entonces me ha pasado muchas veces que las personas, después de llenar mi formulario, me dicen como, wow, o sea, qué claridad la que me dio, o verdaderamente me ayudó a definir lo que estoy buscando, que eso es lo que trato de hacer con ese cuestionario, porque si te hago preguntas puntuales, como, ¿cómo definirías su marca en 3 palabras? Imagínate que es una persona, ¿qué 3 palabras crees que usen? O digamos, en una oración, ¿qué haces? Porque si no puedes llegar a ese como el core de lo que estás tratando de hacer, es muy difícil que yo te agarre una idea, porque está dentro de tu cabeza, y me encantaría poder leer la mente de las personas, pero no puedo. Entonces, necesito que me puedas transmitir eso, y no solo a mí, pero lo vas a necesitar transmitir a tus clientes para poder crear una marca que las personas quieran, reconozcan, compren. Entonces, sí creo que, de acuerdo a 1000%, o sea, el proceso es bien client driven, o sea, ellos toman la ruta que creen la más correcta, y claro, cuando necesitan mi opinión, porque yo sí he estudiado esto, trabajo en esto, y me sigo educando en esto, se las doy, pero siempre le doy el protagonismo al cliente, porque yo solo soy alguien que contribuye a esto, pero no soy la main driver, pues esos son ellos.
Claro, claro, eso me recuerda mucho a... Ahorita me estoy leyendo The Artist's Way, un libro que es como sobre creando tu práctica creativa. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con creatividad, porque me fascina de las muchas formas que se puede ver. Pero ahorita viendo este libro, habla mucho de cómo la creatividad es casi que una práctica espiritual. Y para crear, como que en realidad tú eres el medium de, por decirlo, o bueno, la forma que yo lo interpreto, la lectura, es que tú eres el medium de toda la creatividad que existe en el mundo, entonces como que la creatividad fluye a través de ti. Entonces eso me recuerda mucho a lo que acabas de comentar, de que tú simplemente eres como que una extensión de cómo comunicar visualmente el mensaje que está ya yendo a través del cliente. Entonces siento que es un proceso muy lindo de cooperación.
Sí, y que soy honesta, como que yo no me veo, o sea, yo veo mi rol, lo veo más como que alguien que tiene las herramientas y el conocimiento para poder capturar la idea de alguien y, o sea, crearla en algo visual que puedas tocar, que puedas oler, que puedes ver, pero en ningún momento quiero ser yo la protagonista, porque es que creo que se perdería la esencia, y creo que es algo que al principio me costó un poquito, porque yo veía a estas diseñadoras en social media, en diferentes partes, que tenían como un estilo ellas, y yo sentía que todas las marcas con las que trabajaban, es un poquito de contradicción, pero todas las marcas con las que trabajaban, yo sentía que era el mismo look. Y entonces vengo y pienso, ok, pero el mismo look, bueno, tal vez es que están como con un nicho, ¿sabes? Como tal vez el mismo tipo de clienta. Y me puse a pensar mucho como eso, no, y llegué a la conclusión que eso no era lo que yo quería hacer. O sea, yo no quería que todo mi trabajo se viera igual, porque no quería que se viera como mi estilo. Yo quisiera, o sea, obviamente aplicar un poco mi estilo, eso sin querer queriendo siempre va a pasar, pero yo quería que cada uno de mis proyectos, mejor dicho, reflejara al cliente, no a mí. Yo lo que tengo son las herramientas, como te digo, para poderlo poner, volver una realidad para el cliente, pero en ningún momento creo que debe ser como yo la protagonista, sino mejor dicho, yo ser como que el lugar por donde se canaliza esa visión del cliente y por el otro lado sale hecha vuelta a realidad. Entonces, 1000% de acuerdo, o sea, no es como antología, es como más que todo como el cliente y su proceso, y yo solo le eché el sal y pimienta, solo le condimenté la idea, por decirlo así.
Sí, por decirlo de una manera analógicamente, pues tú eres las brochas y el cliente es el artista.
Exacto.
Las herramientas, exacto. Pues. Una pregunta, sé que tienes como que background en sociología también. No sé si tocan este tema mucho en Sociology o no, pero literal ahorita que estaba hablando de esta analogía de The Artist's Way, se me vino a la cabeza esta teoría de The Medium is the Message, que es de McLuhan, creo, que básicamente dice como que el medio es el mensaje. Y yo no sé si eso aplicaría de cierta manera a como el medio visual de branding.
Fíjate que yo creo que sí. Creo que si me estás preguntando, corrígeme si me equivoco, me estás preguntando como que cómo lo de sociología me influye de cierta manera.
Bueno, sí, quiero saber, obvio, más de eso, pero también se me vino esta duda específica de esta teoría y que quería saber si estás familiar con, porque de la manera que yo lo veo es como que, ok, se crean estos brand, o sea, se crea esta línea de branding para lo que es tu marca personal o lo que es la marca, y es este medio visual que está afuera y comunica tu mensaje, pero más que el mensaje es también dónde está posicionado, cómo se ve, los colores que tiene, qué comunica, etcétera. Entonces, no sé, como que estaba literal ahorita mismo como que conectando todo eso, y lo conectaba mucho a un ejemplo que diste en el taller de Burger King, por ejemplo, que más allá que el rebranding que acaban de hacer es como tú reconoces y asocias esos sentimientos de felicidad, de rico, pues de qué rico que va a comer un Burger King, etcétera, con lo que estás viendo en el medio, más que el mensaje de como que, Burger King.
Sí, yo creo que ya te entendí. Yo creo que lo que las marcas que más impacto han tenido en la sociedad es porque han logrado hacer exactamente eso. O sea, que vos ves el logo y no lo asocias con el nombre, porque eso es una marca. O sea, es una marca, eso es el no sé, literalmente es la marca registrada. Pues, o sea, ese es el logo, ese es el nombre. Pero esa es la diferencia entre como que un business y un brand. O sea, el business es Apple, pero después el brand es, o sea, toda la innovación, todos los eventos que hacen, toda la manera que se comunican. Y creo que eso es lo más importante en las marcas, como qué estás transmitiendo más allá de las ventas que tenés, de las promociones que haces, del nombre de tu negocio. O sea, qué estás transmitiendo a la sociedad. Yo creo que eso es lo que verdaderamente hace que la gente cliquee y se relacione con tu marca. O sea, yo la verdad es que con Apple es un buen ejemplo. Yo siempre he sido un Apple girl. No sé, a mí siempre me ha fascinado cómo Apple es como tan como, sí, o sea, es tan como, no sé, mágico y siempre innovador, y la forma en la que comunican, o sea, te pueden poner un ad y una foto del iPhone y, ah, el nuevo iPhone, y estos son las features. Pero todo, por ejemplo, ahora los ads de Apple son como videos musicales que grabaron en un iPhone, o de la nada es como personas trabajando. Ahora estoy viendo uno que era como un carpintero en su estudio y él estaba haciendo las medidas con su iPhone. Y así es como, hey, qué cool, como en uso, ya cómo se relaciona en el día a día de sus clientes. Y además un poquito más allá de, ah, voy a gastar $1,000+ en un aparato, sino que no, es como una herramienta para mi estilo de vida, es algo que me va a complementar a lo que yo hago. Entonces, it's bigger than itself. Y creo que eso es como, eso es radical, es un giro 180 para las marcas, porque ya creas un ethos en el mundo de que tienes más presencia, dejas huella, y no es tanto como el intercambio, dame dinero y te doy un producto o un servicio, sino te intercambio una experiencia con sentimientos y todo. Entonces es precioso.
100%, lo que estás comprando es una conexión a lo que sea que te estás buscando conectar con. O sea, por ejemplo, y estoy usando los ejemplos de tu workshop porque son los que tengo fresquitos y me encantó cómo los explicaste, pero el de Louis Vuitton, que estás comprando una experiencia, una aventura y dentro de todo lujo también, por ser un luxury brand como tal. Y eso es lo que appeals a las personas. Hoy, dentro de todo esto, estaba teniendo una clase de coaching antes de entrar acá y estaban hablando de cómo, más que lo que tu cliente te dice, es la necesidad que está buscando. O sea, puede ser que, por ejemplo, usaron un ejemplo de que eres una mamá y entonces tu hijo te pide unas zapatillas de tanta X cantidad de plata, pongamos como una cifra alta. Entonces, ponte que tú eres una mamá y en ese momento no tienes la cantidad de plata como para, o dinero para darle esa experiencia a tu hijo. Pero ¿cuál es la necesidad que está detrás de comprar un luxury item? Puede ser pertenencia, puede ser sentirte expandido porque te gusta tener ese tipo de items. Entonces creo que lo conecto mucho con cómo estas marcas, estos brands, venden necesidades también. Y es por eso que están como que appealing, no solo consumir una marca por lo que vende, sino por la experiencia que crea.
Sí. Vos sabés que yo iba a hacer una tesis de sociología, y mi tesis iba a ser en cómo habían elementos de media, de moda, de, no sé, de marketing en la sociedad y en la cultura, y cómo eso afectaba el concepto de identidad de las personas. Porque a mí eso es algo que siempre me ha fascinado y lo veo mucho en las marcas hoy en día. Como, o sea, por ejemplo, leí un documento para porque según yo iba a hacer la tesis, al final no la terminé haciendo, pero me termina fascinando el tema. Leí un documento de hace 100 años, y el sociólogo estaba hablando de cómo hay ciertas telas en los tiempos, en la Victorian era, que las mujeres andaban en corset y todo, cómo habían ciertas telas que uno las podía ver y ya identificaba a qué grupo pertenecía, y uno quería usar esas telas y esos colores porque así lo sentían hacer como belonging. Y lo mismo pasa hoy en día con las marcas, como, y lo decía con Louis Vuitton, con Chanel. O sea, muchas veces, o sea, vos pensás, ¿por qué alguien va a querer andar una cartera que es réplica? Y es que no quiere, o sea, si yo quiero andar un bolso donde pueda meterle cosas adentro, me puedo comprar de cualquier otra marca, puedo andar una bolsa de supermercado, o sea, hace la misma función. Pero hay ciertas marcas que simplemente te venden el nombre, te venden el prestigio. O sea, ves a alguien que anda vestido y le ves que anda unos zapatazos de súper buena calidad, le ves la suela roja y vos decís, uy, ya no, unos Louis Vuitton, como ya le asociaste. Entonces son marcas que han logrado establecerse como cierto nivel en la sociedad, y es bien interesante ver eso. O sea, cómo hay personas que prefieren endeudarse que para poder como caer en eso. Y es ahí, creo que es la intersección de algo que me fascina a mí entre marcas y brand building y social classes y sociología, porque es como, qué loco cómo puede dar un extremo que a las personas, o sea, pueden hacer lo que sea por querer pertenecer y pertenecer al mundo a donde está esa marca, por ejemplo. Y no, es interesantísimo. ¿Para qué?
Totalmente. Me iba a decir, te iba a decir que me robaste la palabra literal de la intersección entre eso. Es súper curioso. Me da risa porque yo me relaciono un montón. Yo estudié, y antes de decir esto, me recordaste un ejemplo, por ejemplo, las Off-White. Las Off-White que tienen el tag ese rojo, que me da risa porque muchas veces, o sea, yo tengo unas y iba donde mi abuela, y mi abuela me decía, es que, pero quítate el tag, como que eso, o sea, no entiendo por qué tienes ese tag puesto, como que se te olvidó quitártelo, y yo como que no, esa es la marca, y yo estaba súper proud de tener Miss Off-White con mi tag, porque por todo lo que representa Off-White y todo el genio creativo que Virgil habló, que en paz descanse, yo estaba súper feliz de tener el tag, era súper emblemático, y ahora, un día lavándola se fue el tag.
No pues.
Se fue el tag. Pero bueno, sí, o sea, ese es un ejemplo de, ok, como que ahora quién soy sin mi tag de Off-White. O sea, mentira, obviamente no es tan, tan deep así, pero sí crea como esa conexión de el brand que usas. A lo que me relacionaba, a lo que yo estudié Media Culture and Communications, y obviamente dentro de lo que es comunicaciones se mete mucho esta parte sociológica, psicológica, o sea, todo esto. Y por eso te mencionaba esta teoría de The Medium is the Message y todas las teorías de medios que hay. Pero a mí la forma en la que más me llama la atención y que también he experimentado escribiendo con esto es la forma en cómo lo que vemos nos da un espejo a lo que somos. O sea, por ejemplo, a mí me encanta ver películas, obviamente algunas veces mindlessly y algunas veces muy prestando atención de qué es lo que estoy viendo enfrente mío me está sacando a mí. Es por eso que soy fan de los podcasts también, porque la interpretación que tú tengas de esta conversación va a ser completamente diferente para ti, basado en tus experiencias, de lo que yo voy a tener basado en las mías y lo que tú que estás escuchando vas a tener basado en las tuyas. Entonces, ese juego de interpretaciones en base a lo que vemos es tan rico y tan interesante que me encanta que como compartamos eso.
Y creo que agregando lo que dijiste, como que eso es tan crucial, ahorita que estamos hablando más específicamente como de marcas, o sea, si viene una clienta y una de las preguntas que le hago es como, ¿a quién estás vendiendo? A niñas de, no sé, imagínate que viene esta chava y ella vende carteras y le vende carteras a una niña de, no sé, early teens. Ok, perfecto. Entonces, obviamente, el tipo de lenguaje que vas a usar, el tipo de colores que vas a usar, el tipo de tipografía de tu logo, el tipo de, no sé, de modelos que vas a usar, todo, tiene que ser dirigido hacia ese tipo de grupo. O sea, si viene una señora de 40 años, lo va a ver y va a decir, ah, qué bonito para mi hija, pero no lo va a ver para ella. ¿Por qué? Porque la marca le manda ciertas señales para que ella se identifique o que entienda que no es para ella el mensaje. Y creo que eso es algo muy importante para marcas, como entender a quién le estoy vendiendo. Y si tenés un mercado bien amplio, ¿cómo puedes, dentro de ese mercado amplio, hacer tal vez mini segmentos para saber y poder target directamente a esas personas? Porque si no estás perdido, o sea, no le estás vendiendo a nadie. Si vengo yo y empiezo a hablar y digamos, vaya, tú, por ejemplo, tu podcast, empezas un podcast y ni siquiera sabes para quién es, pues va a ser bien difícil definir qué tipo de tema platicar, porque vas a estar platicando todo. Entonces, hay personas que se van a identificar para un episodio, hay personas que se van a identificar para cinco, hay personas que nunca se van a identificar. Entonces, como que si hay importancia en cierta claridad hacia quién va tu pitch, hacia quién va tu negocio. Y no es que te estás cerrando otras personas, pero, por ejemplo, yo sé que Antología, aunque yo soy diseñadora para negocios en general, yo sé que no soy para todos los negocios. Entonces, y eso, tengo la tranquilidad de que a quien le tenga que dar mi mensaje le va a llegar, porque yo voy a poner mi marca en su forma más auténtica para que con quien clique, que clique, y para quien con quien no, pues están bienvenidos, pero van a entender que tal vez no es para ellos y no es el fit y no pasa nada. Y creo que estar claro de eso, como no sos, o sea, el dicho de no sos monedita de oro aplica también para negocios, como no sos monedita de oro, o sea, no le vas a encantar a todo mundo y no pasa nada porque you're not meant for that. Como que hay un grupo de personas que te está esperando, pero tenés que saber cómo dirigirte hacia ellos para que haya esa conversación de two-way, pues no puede ser monólogo, tiene que ser diálogo.
Totalmente. A mí, con todo este proceso de redefinir, porque ahorita estoy en un proceso como que rebranding, te conté, sí. Siento que es un proceso no lineal como todo, porque, por ejemplo, hay muchas personas que sé que como yo, pueden haber pensado en su entonces como que, okay, un brand es un logo y ya, pero en realidad no es así. No es del todo, y eso es algo que yo tuve muy claro a la hora de empezar Habla y Sana como tal, que no estaba, o sea, no es que no estaba clara de cuáles iban a ser las conversaciones, sabía que iban a evolucionar y sabía que poco a poco iba encontrando más como que específica la voz, pero tenía una idea bastante como que nicheada, por ejemplo, como que quería que se conectara mucho a o sea, todos los temas en realidad de Habla y Sana se conectan a las formas en las que la comunicación y hablar de temas te va sacando ideas, o sea, y va conectando cosas neuronales dentro de ti, que es sanar al final del día, dentro de lo que es mi interpretación. Entonces, tenía muy claro eso, pero por ejemplo, ahora este season está mucho más evolucionado a lo que es la idea de la creatividad y cómo la creatividad se ve en todas partes y así. Pero lo que sí quería era tener una inversión energética en tomarme en serio la comunicación de lo que iba a ser la imagen del logo. Y eso fue algo que yo me tomé muy en serio en ese entonces y le pagué a una diseñadora como que, y tuvimos ese proceso, etcétera. Y en ese entonces comunicó lo que era mi personita empezando un emprendimiento, y ahora que ha pasado un año y soy otra persona con el mismo emprendimiento, va a cambiar los valores dentro de eso. Entonces, creo que en el proceso de branding también, como en la vida, como que no hay que tenerle miedo al cambio. Es no. Parte de que estás evolucionando.
Sí, yo creo que, y eso, o sea, eso lo tengo tan claro yo, Antología ha cambiado, o sea, monumentalmente desde que empezó, porque como tengo una extensión de mí, así que yo he crecido un montón en un año, igual la marca ha crecido un montón, y a mis clientes les digo como, mira, o sea, el punto de logo es que haces una inversión que va a ser algo que te dure, pero también tener la flexibilidad que tu marca vaya creciendo con vos. Un ejemplo perfectísimo que estaba teniendo una conversación esta semana fue con Valeria Hawit, que yo le hice el branding a ella el año pasado, y ahorita le estaba creando unos, unos logos para unos cursos, y le dije como que estábamos usando para los logos unos colores diferentes al color palette que habíamos establecido el año pasado. Y ella me dijo como que, ah, como que risa, como que son otros. Y yo le dije como, vale, es que el año pasado estaba full into pastels y ahorita estás bien en neutrals y azules, pero es porque también has cambiado un montón. Estás casada y has otro mojo, y el tipo de producto que estás ofreciendo es diferente, el servicio. Y ella me estaba diciendo como que eso la enorgullecía tanto que su marca ha podido ir creciendo con ella. Y obviamente el mérito no es mío, el mérito es de ella porque lo ha hecho tan bien y se ha hecho una transición o una evolución tan orgánica de su marca, donde no se ve como, espérate, antes era esto y ahora es otro, como qué onda, sino que it makes sense, como que lo ves y decís, o sea, claro que ha cambiado, pues ella ha cambiado también y mira cómo ha crecido y mira todo eso. Entonces creo que el permitirte esa flexibilidad ayuda mucho nuevamente a humanizar tu marca, a que a la misma manera que los humanos nos vamos creciendo, vamos aprendiendo, nos vamos desarrollando, un negocio también, como estaba el Apple del 2000 con el Apple del 2022, o sea, es otra cosa totalmente diferente. Fui a la tienda y hasta árboles tenían dentro, y es porque ahorita están como que en ese mojo de como el mundo y que Apple se vuelva como integral con el mundo. Yo no sé qué onda, pero, o sea, me llamó la atención cuánto han cambiado sus tiendas y el tipo de lenguaje con el que presentan sus productos. O sea, qué bonito. Y aquí te di dos ejemplos. Una de alguien que es grande, ya Valeria se ha hecho bien grande, pero que, o sea, y después te tengo otro ejemplo de una multinacional que vale billones, que es Apple, y las dos de la misma manera han ido creciendo. Y qué increíble ver eso, que no es como, ay, es que mi negocio es chiquito. Y es como, no. O sea, pasa a cualquier nivel, cualquier tipo de negocio, o sea, tu negocio va a ir creciendo con vos, y eso es algo que tenés que embrace, porque si no creo que te va a arrastrar y ahí va a costar más.
Totalmente, me recuerda mucho a una de las preguntas del form que te mandé antes de empezar esta conversación, que como que me estabas contando cuál era tu creencia y que una de las preguntas después decía como, ¿qué te ha hecho creer esto? Y tú pusiste como que yo misma, o sea, como que creo que yo misma me lo conté, y me recuerda demasiado a este TikTok meme que creo que hubo hace un poco, o hace como un par de meses, que era como que, who told you that? ¿Quién te dijo eso? Y era como que, el meme era como que una creencia, y entonces después te respondías como que, who told you that? ¿Quién te dijo eso? Y te quedas pensando como que, en realidad, ¿quién me dijo eso? Y eso es lo que pasa con las definiciones, como que ¿quién te dijo que no te puedes redefinir constantemente? Sí. Y al final del día pienso que es mucho más importante, hablando de personal branding personalmente, permitirte redefinir eso, porque te permite a ti también fluir con lo que es tu negocio. Si tú no estás fluyendo, tú no estás comunicando en armonía quién eres. Entonces, pienso que es muy importante la apertura, la redefinición.
Sí, y no solo eso, sino como que desde un inicio presentarte como sos, porque en el workshop una de las preguntas que me hicieron fue como, mira, Anto, yo tengo una chava que me dice, mira, tengo una repostería, pero soy hondureña y la repostería es como portuguesa y después vivo en los Estados y siento que es como un relajo, como que mil cosas, y siento que eso va a causar como confusión en mi marca. Yo le dije a ella, como, mejor dicho, presentate con todas esas facetas de tu vida en tu marca. Y después tuve una reunión uno a uno con ella para platicar más sobre eso, tener una consultoría, por decirlo así. Y yo le dije lo mismo, como le digo, presentate así como sos, porque, digamos, si estás presentando pastries portuguesas, pero después venís y, no sé, tenés una horchata, que es un drink hondureño, va a hacer sentido a las personas, no lo van a ver como una cosa rarísima, porque ya te presentaste así, ya estás embracing esa persona tan holística, tan multifacética que sos, y te presentas así al mundo, a las redes, a tu público, y ya para las personas ya van entendiendo el bigger picture, porque si venís vos y solo les presentás, por ejemplo, venís vos, Laura, y solo les presentás, no sé, una partecita tuya que es la que está interesada en coaching, y solo les presentás eso, y después venís y un día estás hablando de, no sé, imagínate, el coaching es como de sanación, y de la nada está hablando de creatividad, y ahí va a ser como, espérate, ¿qué tiene que ver sanación con creatividad? ¿Qué es esto? Pero no, lo estás presentando como, obviamente tienen que ver uno con lo otro. Entonces, por ejemplo, ahorita una persona que esté escuchando tu podcast, le va a hacer sentido que estés hablando con alguien que esté en el ámbito creativo, y el ámbito creativo más específico como de branding y diseño. Y entonces, también acordate que tus clientes no leen mentes, ellos no saben y no te conocen tal vez en persona, muchas veces solo te van a conocer por Instagram. Entonces, ayúdales a conocerte, presentándote como sos, dándole cara a tu negocio. Creo que eso es lo más bonito que puedes hacer, porque así vas a crear esas relaciones de verdad. O sea, el otro día mi novio me decía como, ¿qué onda con todas tus amigas virtuales? O sea, ¿son amigas de verdad? Y yo es como, te soy honesta que sí, porque tenemos conversaciones tan profundas que yo casi nunca he tenido con algunas amigas que conozco toda la vida. Y es porque te presentas auténticamente, te presentas como sos, y puedes crear esos vínculos de verdad que son como que con buenos fundamentos, que son personas que compartís cosas que están rooted en vos, o sea, tus valores, tus virtudes. Entonces creo que presentarte como sos, en tu totalidad multifacética, imperfecta, eso solo le va a ayudar a las personas a entender el bigger picture y a no extrañarse cuando les metas algo nuevo, cuando les hables de un tema diferente. Entonces sí, es como sencillez, creo, en presentarte así soy, es open book, como what you see is what you get. Creo que es el mejor favor que te puedes hacer.
100%, o sea, siento que me acabas de dar una consultoría gratis. Pero me da risa porque parte también de presentarte como eres es también presentarte en el punto de que, oye, no sé qué está pasando ahorita. O sea, como que yo en lo personal valoro mucho cuando alguien puede ser raw en como que en realidad ahorita las cosas están cambiando y no tengo idea para dónde van a coger, pero estoy putting my foot forward. Y qué risa eso que dices de las amigas virtuales, porque sí es así. O sea, por ejemplo, una forma muy auténtica de presentarte es hablar vulnerablemente de cómo tienes inquietudes con el cambio. Tal vez a mí, por ejemplo, se me hace mucho más fácil, por alguna razón, hablar abiertamente en redes, que no estoy como que hablando directamente con mis amigas de toda la vida, no porque no les tenga confianza, sino porque, por lo que sea, o sea, no porque no les tenga confianza, sino porque, porque tal vez no estoy para hablar de eso en un setting de drinks con amigas. Tal vez no estoy para darle el clavado profundo dentro de los settings que ya hemos creado entre nosotras. Y se me hace fácil pues conectarlo en una plataforma de Instagram en donde ya pues que le llegue a quien le llegue. O sea, así es como lo veo yo de cierta forma. Y ha sido muy lindo pues a través de a quien le llegue, me han llegado personas similares a mí. Y es algo de lo que te contaba el otro día, que te decía, en verdad, qué emoción que he encontrado a personas de mi edad en lo mismo que yo, y como que dándole en sus emprendimientos y como que constantemente estando incómodas con el cambio, y que podamos hablar de estas cosas, porque también es muy importante tener una red de expansores y una red de personas que, ¿sabes?, te acompañan en el camino y son amigas de verdad.
Sí, y o sea, y no solo eso, sino como que estar abierta a conocer a esas personas, porque puede ser muy fácil como presentarte tan perfecta. O sea, las redes sociales pueden ser tan filter a veces. Y, o sea, por ejemplo, lo que estabas diciendo, como decir, ahorita no sé qué estoy haciendo. Yo ahorita antología no lo hago full time. Tengo un trabajo 9-to-5 full time. Y a veces es como que he estado desaparecida. Estoy aprendiendo a balancear esto. No tengo ni idea cómo balancearlo. Estoy tratando de balance trabajo de clientas con trabajo de antología, con vida, tener una vida. O sea, el otro día hablando con una clienta, solo le di las gracias, le digo, gracias por ser tan comprensiva conmigo. Y ella me dijo como que claro que sí, gracias a vos por desde un inicio ser abierta conmigo, que estás navegando esto, o sea, que estás viendo esto, porque creo que esa honestidad y transparencia solo va a crear confianza. Y no solo eso, pero también le va a dar mucha tranquilidad a las personas con las que estás hablando, de que saben quién es la otra persona al otro lado del teléfono, de que no es como alguien que está aparentando ser alguien que no es. Y obviamente da miedo, o sea, qué miedo presentarme de una manera tan vulnerable, pero de igual manera me ha pasado que comparto alguna ansiedad, algún miedo que he tenido, y tantas personas me han escrito como, tanto, gracias por compartir esto, me pasó también. Compartí una historia de cómo entré a mi universidad soñada, entré a Notre Dame, pero yo no entré así, ¿no? O sea, no entré por la puerta de enfrente, entré por la puerta de al lado. Y era parte del challenge este de Valeria, de compartir algo que te da vergüenza. Y a mí, al principio, cuando entré a la universidad, me da como vergüenza explicar ese programa. Y cuando lo posteé en mis stories, eso me hizo conectar con tantas personas que nunca había hablado en mi plataforma de antología, y fue tan bonito. Y un montón de ellas eran niñas que estaban aplicando a la universidad, y que o estaban waitlisted, o no estaban claras si habían entrado o no sabían si aplicar a la universidad que querían. Me escribieron algunas que estaban aplicando a trabajos, y era como, qué bonito que podamos relate en esto, que no solamente es como, qué lindo tu trabajo, gracias, qué lindo te quedó esto, gracias, sino que es como, no, hablemos de algo más profundo, lo que estamos diciendo antes de empezar a platicar, como, olvidémonos de small talk, como, contame de vos, como, qué te da miedo, qué te causa ansiedad, platiquemos sobre eso, date a conocer, porque creo que eso va a causar que te sorprendas de una manera tan bonita en redes, que conozcas a personas que van a contribuirle mucho a tu vida, y que tal vez vos les puedes contribuir mucho a la de ellos, y sacarle más provecho a todo, creo.
Totalmente, hablar siempre sana, y eso es una de las cosas que estoy redefiniendo ahorita también, de irónicamente, por ejemplo, Habla y Sana empezó como que voy a hablar de temas de sanación, ahora es esto, ahora es otra cosa, y va cambiando, y no cambia la idea, porque la idea de hablar y sanar siento que es algo bastante universal, pero sí va cambiando la definición interna. O sea, por ejemplo, ahora yo veo hablar no solo como verbalmente hablar, sino también puede ser hablar a través de algo visual, que creo que es una forma de creativamente como que comunicarte y hablar de tus miedos. O sea, sabes, eso va con tu identidad visual, si quieres que sea algo personalizado. Hablar de tus ansiedades va con la persona que estás extendiendo. Pero me quedó mucha curiosidad. Yo no vi ese post. Cuéntame la historia.
Fue un story. Entonces yo estaba haciendo el challenge este de Valeria, el engagement, y decía que tenías que compartir una historia que te diera mucha vergüenza. Y entonces yo entré a la universidad, yo entré a Notre Dame, de mera de ahí. Adoro mi escuela y adoro las amigas que conocí. Fun fact, Lau y yo tenemos una súper amiga en común. Shout out, Dani Simón, te amamos. pero yo entré a la escuela, o sea, no traen por un programa que solo éramos 70 estudiantes. Entonces, el primer año éramos como mitad estudiantes de Notre Dame y mitad estudiantes de esta otra escuela que se llama Holy Cross. Y yo no vivía en Notre Dame, yo vivía en Holy Cross y tenía que caminar 40 minutos a tomar una clase en Notre Dame, que ahí fue cuando tomé mi primera clase de sociología y me fascinó. Y uno, eso me humbled un montón, como bájate de tu pedestal, como mira, no estás ni todavía, estás como media pata adentro, pero not really. Y conocí, bueno, terminó siendo una experiencia espectacular porque yo me era de onceavo, para mí fue una súper buena transición a college, como que me sirvió, digo yo, que me sirvió como un doceavo grado, y conocí a tantas personas que no hubiera conocido si hubiera entrado directamente a la escuela, y fue una experiencia espectacular, verdaderamente, pero al principio me daba tanta pena porque muchas personas era como que sí entré y entré a la primera, y para mí a veces era como, uy, pero decir que no entré a la primera, como qué pena. Y algo que yo estoy trabajando mucho ahorita es esa idea de como que no todo tiene que estar como perfect. No sé si es por ser la hija mayor, la nieta mayor de ambos lados, pero siempre he tenido como esa, eso está en mi cabeza. Yo estoy clara que a mí nadie me lo ha dicho, pero el que tiene que salirme bien las cosas porque soy el ejemplo. Y yo decía, ¿cómo voy a ser yo? O sea, el ejemplo, ni siquiera entré de un solo a la escuela. Y llegó a ser algo como que, hey, ¿sabes qué? No pasa nada. Y a muchas de mis primitas que están aplicando ahora en la universidad, es como, hey, mira, te vi a vos, que vos necia que querías entrar ahí, y vos viste cómo entrabas y entraste, como que eso les ayudó ahora, y ahora que lo veo en perspectiva, como que, en retrospectiva, ya es como, ah, ok, wow, como de verdad que tuvo que pasar como pasó, pero en el momento como que, no sé, como que me da mucha vergüenza, y fue algo que compartí en stories, hice un story time en Instagram, y, o sea, estaba, el corazón me explotaba de cuántas personas me escribieron, no como, ay, qué linda, gracias por compartir, sino que era como, Anto, wow, gracias, yo necesitaba esto, o tanto, no entré a mi universidad soñada, como, gracias por compartir esto, porque me dio mucha esperanza. Una chava me dijo como que la había impulsado a aplicar el trabajo de sus sueños y que valía, literalmente valía si no la aceptaban o no. Yo dije como, sí, aplicaba, y aunque no perdés nada, el no ya lo tenés. Entonces creo que eso termina mucho más uniendo a las personas, el poder ser vulnerable y enseñar algo que te da miedo a, mira qué perfecta mi vida y mira qué bien me salió todo esto. O sea, siento que eso muchas veces no conecta con las personas porque nadie es perfecto y nadie le sale todo perfecto. Mejor dicho, las personas andan buscando imperfección para poder decir como, hey, yo también soy así, como, vení, platiquemos. Y entonces me causó mucha gracia y fue como, qué bonito, como fue un reminder de como, no pasa nada. Si no te sale perfecto, no pasa nada. Si no tenés esta historia bella de cómo entraste de primera a tu dream school, a veces pasan las cosas de una manera diferente, and it's okay, y no pasa nada. Y puedes compartirlo con las personas, y nadie te va a juzgar, y no tienes que ser perfecta. Entonces fue como un wake up call, como, uy, qué bonito, y qué rico, qué alivio, porque te quitaste esa responsabilidad de los hombros.
No, y la historia es bella, ¿sabes? Al final del día, lo que la hace bella es que es tuya, no lo perfecta que sea, hablando de nuevo del tema de la perfección. Y me recuerda mucho a cómo yo empecé también. Yo empecé también como compartiendo muchas cosas muy vulnerables y siento que de hecho ahora antes de que me tomé el break de Instagram no estaba conectando del todo con mi audiencia, por decirlo tal, pero en realidad ni siquiera estaba conectando conmigo, como que me había perdido completamente en no ser perfecta. Eso es algo que siempre he tenido como que muy claro en Instagram, pero sin compararme con cómo las otras personas estaban siendo y cómo estaban compartiendo. Y creo que eso es algo que también entra mucho dentro de lo que es no tener las cosas que se supone que tienes que tener. Cuando estaba, por ejemplo, stalking you para este outline del podcast, vi que hiciste un post de como que te graduaste y no tuviste tu dream job. Yo tampoco. Yo cuando me gradué, uno, me gradué en Panamá, o sea, no es que me gradué, okay, mira, me gradué en YU, pero me gradué en Panamá, no en el Yankee Stadium como pensé que yo me iba a graduar cuando iba a hacer mi graduación y como I pictured it, y tampoco me quedé UPT teniendo mi trabajo de New York soñado como yo pensaba que iba a ser. Terminé teniendo algo mucho mejor, o sea, estoy viviendo literalmente lo que es el principio de mi pequeña empresa digital y mi marca y como creándolo en un principio, cosa que jamás me pudo haber imaginado, pero a uno se le olvida eso cuando piensas de acuerdo a las narrativas que supuestamente son lo que tienen que ser. Sí. Y entonces existe mucho esta narrativa de, ok, me gradué y no me aceptaron mi trabajo, ¿ahora qué? Por ejemplo, le pasa a mucha gente de nuestra edad que se está graduando ahorita o se graduó este año. No tengo mi trabajo ideal, ¿ahora qué? Tengo 25 y todavía no me he casado, ¿ahora qué? ¿Quién te dijo que tiene que ser de esa manera?
Sí, y creo que, o sea, te soy bien honesta, creo que en muchas ocasiones es más fácil decirlo from the other side, como niña tranquila, no pasa nada. Pero creo que sí es algo que tenés que trabajar mucho. A mí un ejercicio que una vez me sirvió, no sé, no acuerdo dónde lo saqué, pero era elegir una cosa, digamos, la idea de que no me gradué, todas mis amigas ya posteando stories de hired, de see you in New York soon, y era como, espérate, y me hice este ejercicio que decía como, ¿de dónde viene esto? Como, ¿qué sentimiento me da? Y a mí la verdad es que me da pena, porque era como, oh my God, o sea, ¿qué le voy a decir a mis papás, a mi familia? Me estoy quedando sin trabajo. Y también como que llegó un punto que era como un poquito de vanidad, como qué pena que, o sea, no voy a postear, que vea con mi new job en New York. O sea, qué horrible, qué horrible. Y ahorita lo admito y me río porque es como, o sea, la verdad, qué estupidez. Pero, o sea, un año después, hace, no sé, menos de un mes, empecé a trabajar en mi dream job, o sea, Antología es mi dream job, pero al otro, mi otro dream job, en este lugar que es Purpose Consulting, literalmente ayuda a las compañías a encontrar su purpose. O sea, yo eso es como, wow. Y verdaderamente fue algo que vos tenés que encontrar eso que querés y vos vas en tu lane, y podés ver a la del lado y usarlo como, y para inspirarte, y no para decir, ay, yo soy mejor que ella, porque uno no es mejor que nadie, peor que nadie, pero puedo usarlo como referencia, como, ah, mira cómo lo hizo ella, o le voy a preguntar a ella cómo logró aquello, o míralo a él, que él logró eso, le voy a preguntar a ver si tiene algún tip para mí, porque tal vez, como lo que decís, cada quien tiene experiencias, entonces cada quien tiene diferente input. Pero nos puede pasar, y muy fácilmente, el empezarte a comparar con las personas, y personas que tenés cerquita, amigas, conocer familiares, hasta con tu pareja, no sé, te puedes comparar, mi pareja se graduó, ya tiene trabajo, y yo no, o sea, qué horrible, pero nos pasa, y yo creo que lo más bonito es recordarte eso, como, yo quiero esto, varias de mis amigas de la universidad eran econ, y querían trabajar en bancos, y las veo, hay varias de ellas tan felices en sus trabajos, y yo en el momento me estresaba tanto, y después me caía el 20, como, ni siquiera estoy estudiando econ, ni siquiera quiero trabajar en el mismo lugar que ellas, ¿por qué me está estresando esto tanto? Y esa tranquilidad de como, ni siquiera estoy buscando lo mismo. Qué bien que le fue bien a ellas, pero, o sea, de todo modo estoy en este otro lado. Y como que hacerte esos recordatorios creo que es bien importante, porque no siempre lo vas a tener top of mind de cada quien está en su camino. Y pasa, o sea, a mí me pasó muchas veces con Antología, que yo veía gente que empezó al mismo tiempo o más o menos al mismo tiempo y crecieron súper rápido. Y yo veía, yo decía, ¿por qué no me suben los followers? ¿Por qué no me suben los likes? ¿Qué es esto? ¿Qué horrible? ¿Qué pasa? ¿Seré yo? ¿Seré mi trabajo? ¿Seré que no estoy cliqueando con la gente? Y empezaba a tratar de hacer cosas diferentes y tomaba tanta energía, o sea, me tomaba tanto tiempo en crear un post que la verdad dije como que qué tonto esto, o sea, ¿por qué estoy tratando de hacer esto que al final del día me está drenando tanto que ni siquiera se siente? No lo posteo y digo, estoy orgullosa de ese post, sino que lo posteo es como, ojalá que funcione, fingers crossed, o sea, qué horrible. Y recordarte eso, como, ¿qué estoy buscando? Esto, ok, cool. ¿Qué está buscando? Aquello, ok, que le vaya bien y le deseo lo mejor, pero yo estoy con los ojos puestos en mi meta. Y recordarte eso y darte la tranquilidad que puedes llegar hoy, puedes llegar mañana. A mí una vez escuché una meditación que el sacerdote, nunca lo había escuchado de esta manera y me fascinó. Él está diciendo como, ok, en la iglesia siempre se dice como, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero él dijo que él ya le había aburrido escuchar eso y que él quería otra perspectiva. Y él dijo, Dios es creatividad, así lo usó. Y creatividad con C mayúscula. Y yo como, wait, what? Y él decía como, a veces, bueno, Dios, universo, como le quiera decir a la gente, porque ahora hay de todo, pero él estaba hablando de cómo muchas veces van a terminarte pasando cosas de una manera tan diferente a lo que te imaginabas, y es porque nuestra mente racional es tan pequeña y la creatividad de Dios es tan grande que probablemente ni la vas a comprender. Entonces es como hold on and enjoy the ride, porque tal vez va a pasar de otra manera diferente. O sea, yo terminé en este trabajo, pero apliqué 4 veces. 4 veces apliqué. La quinta fue la vencida. O sea, y dije, ¿sabes qué? No, voy a mantener mis opciones abiertas, no me voy a desmoralizar porque yo sé que voy a terminar ahí. Y volví a aplicar y volví a aplicar. Apliqué 5 veces. Pero tener la tranquilidad que lo que va a pasar, va a pasar, pero también moverte para que las cosas pasen y decir, hey, no sé si esto va a resultar así, si sí, bien, y si no, pues que logre darme cuenta por qué no, y estar abierta a todos los cambios, a todas las diferentes posibilidades de cómo pueden suceder las cosas, porque puede dar mucha risa en retrospectiva, que puede terminar siendo como lo que tenía que pasar.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y que también puedes redefinir, por ejemplo, puede, o sea, ahí este dicho súper viejo de la tercera es la vencida, puede que la quinta la sea, o puede que la séptima, o puede que la segunda, o puede que la primera, como tú creas tu definición de cuándo realmente vence eso que quieres que venza, o si realmente quieres que venza. El punto de esto es que siento que hay que ser muy creativos con nuestras definiciones, porque al final del día tú estás creando tu vida a partir de las definiciones que tú estás creando que se adaptan a ti. Así que ten mucho cuidado con qué, de qué manera lo quieres hacer. Y siento que eso no es para meter miedo, sino para meter inspiración. ¡Ey, qué cool! ¡Qué cool que puedo redefinir eso que no me está sosteniendo tanto! Y si no sabes, también como que meterle un poquito de go along for the ride. O sea, por ejemplo, ahora yo estoy creando un segundo taller que voy a sacar, y el primero que saqué fue de journaling porque simplemente sabía que quería enseñar, pero no sabía ni siquiera de qué. Y ahora lo digo en alto y en ese momento me da risa porque yo pensaba como que esto es lo que yo voy a hacer, no sé qué, voy a enseñarle a la gente y me veo haciendo esto full, no sé qué. Y ahora lo veo en retrospectiva y fue como que, ok, esa experiencia me ayudó a darme cuenta que me gusta enseñar, más me enseñó qué es lo que no quiero enseñar, porque no me gustó cómo mucho se sintió. O sea, me encantó el feeling de conectar con personas, y si estás escuchando esto y estuviste en el taller, mil gracias por estar, pero no sentía que era lo mío, y ahora estoy creando un segundo taller que verdaderamente me llena, que lo voy a estar anunciando pronto, que es sobre realmente como que organizarte, y me da risa porque una de las cosas que a mí más me dicen por Instagram es cómo haces para tener tiempo para todo, cómo haces para planificarte, cómo no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Y yo como que en realidad esto es algo que me sale muy natural a mí, pero yo no lo veo como una forma de organizarme. Yo veo simplemente como una forma de intencionar mis días y seguir esa intención e ir con ella, y le meto espacios creativos intencionalmente, porque para mí la creatividad es el balance perfecto para darle gasolina a lo que tengo que hacer en todo sentido. Entonces me encanta cómo estoy conectando esas dos cosas, y se siente ahora algo muy mío, y estoy muy emocionada de compartirlo. Pero si no hubiera sido porque me atreví una primera vez a fallar, porque al final del día siempre te estás atreviendo, vamos a redefinir eso, cada atrevimiento que tú das o cada pasito que das hacia lo que quieres es atreverte a triunfar, porque hasta cuando fallas estás triunfando, estás aprendiendo algo. Sí. Entonces, sí, el punto que quiero decir con eso es que cada cosa que se siente como un failure, deja que se sienta como un failure en el momento, porque también hay que honrar esos momentos. Ten tus 15 minutos de víctima, te van a servir, pero pick yourself back up, y creo que lo perfecto no es perfecto a menos que tú lo creas para ti, tu definición, y si no, qué te bonito. Sirve ser perfecto también.
Sí, pero yo creo que hasta pensar como fracasé, y es como, ¿de verdad fracasé? O sea, ¿de verdad eso fue un fracaso? Porque, por ejemplo, te voy a jugando abogada del diablo, como, dice como, ¿qué tal si fracasé en el primer taller? Pero, ¿de verdad fracasaste? Porque eso te terminó ayudando a definir lo que querías hacer en el segundo. Entonces, así como que fracaso, no sé si fue, tal vez te ayudó como a reorientarte. Y Yo siempre le digo, especialmente a mi hermanita que está aplicando a la universidad ahorita, como saber qué querés es igual de importante. No, al revés, saber que no querés es igual de importante saber lo que sí querés. Yo quería fashion design, me fui a un summer camp en SCAD de fashion design, y a mitad del summer camp era como, hey, espérate, yo no quiero esto, yo no quiero ser fashion designer. Pero mi papá me dijo, qué bien que te diste cuenta que no te gustaba eso, imagínate que te dieras cuenta a mitad de carrera. O sea, yo dije, tener toda la razón. Entonces, probar cosas Y si no te gustan, pues qué bien que no te gustaron. Al menos ya estás one step closer a encontrar lo que sí te gusta y probar cosas y decir, hey, si me salió bien, bien, y si no, pues también. Pero como que verlas como siempre oportunidad de crecimiento, y si fracasaste, como lo que decís, bueno, tómate un segundo para sentirte triste, porque no pasa nada, porque si estás triste es porque te importaba. Pero después, hey, espérate, no, a ver, ¿fracasé de verdad? ¿Sí o no? Ok. Y si no fracasé, ¿qué aprendí? Esto, ok. ¿Y qué puedo llevar a la próxima? Esto, ok, cool. Porque te puedes quedar en ese ciclo como de, ay, pobre yo, nunca me salen bien las cosas, y te desmoralizas. Y es que tal vez simplemente estaba viéndolo desde un ángulo no correcto, o no ideal. Y tal vez puedes verlo desde otro ángulo ahora, que te pueda ayudar a tener, y ya tenés esa experiencia pasada que te va a ayudar a verlo con mucha más claridad. Eso siempre, siempre es un plus.
Totalmente. Y de nuevo a otro post que me acuerdo que pusiste, lo del balance. O sea, el balance al final del día no existe, a menos que tú te creas que te quieras crear el tuyo, y también te puedas crear que no existe y punto.
Sí, sí. Eso es, a mí lo que es, que a mí ese día me tenía loca lo de that girl. Yo decía, ¿qué es esto de that girl? Who is that girl? No existe, no existe. Mi hermanita era como, qué bella que ahorita ya te fuiste a vivir tu vida adulta a ser that girl. Yo le digo a mi hermana, deja de ver esos stories y deja de ver esos TikToks, que that girl no existe, no existe. Nadie tiene tiempo para levantarse a las, no sé, a las 3 de la mañana, aparecer, hacer todo y poderlo hacer todo y que todo le salga perfecto. O sea, qué horrible, qué nivel de perfección más estresante, porque nunca vas a poder llegar a eso. Y entonces yo quiero ser this girl, yo quiero ser Anto. Entonces, como que, como quitarte esa idea, como reírte y decir, ¿por qué pensaba eso? O sea, no, quiero, por ejemplo, y lo del balance, es como, nunca llegas al balance. O sea, no existe un momento en el que vas a decir, hoy sí, todo está en orden, porque life happens, y probablemente hay un momento que jures que, oh, this is it, ya tengo el balance, viene algo, y se desequilibró todo. Entonces, como que ser flexible y go with the flow, y es bien fácil decirlo, porque la Anto del 2020 casi le da el patatús cuando no le salieron los planes por COVID. Y yo decía, se me canceló mi internship que quería hacer, me la cancelaron. Probablemente no sé si me voy a graduar. Y empezaron a cambiar tantas cosas que simplemente tuve que aprender, ¿sabes qué? Vamos a tener que ser más flexibles, a ser más sencillos y a decir, no sé, voy a planear de aquí a mañana, de aquí a 3 meses, porque es que solita te puedes engañar. Y todo lo que te decís termina sonando cierto en tu cabeza. Entonces, ser bien cuidadosa con lo que te decís. Creo que eso es importantísimo.
Totalmente, totalmente. Yo lo que digo siempre de los planes es que los planes te van a fallar, tus intenciones no. O sea, sí, tú puedes planear todo lo que quieras, tú puedes tener 1000 to-do list, puedes hacer todo lo que quieras, pero al final del día, si no tienes tu intención clara, no vas a tener algo que te llene cuando los planes no salgan. Y spoiler alert, no van a salir a veces. Sí. Entonces, eso por ejemplo, es algo que a mí, que yo comparto mucho. No hay ningún to-do list que te va a llevar a ninguna parte si tú no logras conectar con lo que te va a llenar. O sea, ¿y para qué quieres ser that girl si that girl que se levanta a las 3 de la mañana te va a dar fatiga a las 5 de la tarde y vas a estar amargada el resto del día? O sea, ¿para qué quieres ser una persona que no eres?
Sí. Pero y es encontrar como, ¿quién quiero ser yo? O sea, ¿qué tanto quiero ser yo? Y empezar con 3, o sea, lo mismo que le digo a mis clientes, definí tu marca en 3 adjetivos, definite vos, o sea, ¿cómo quiero que si alguien viene? O sea, imagínate, y este ejercicio una vez me lo hice y me creo que me dio mucha claridad, como, si están 2 personas platicando y viene una y la otra y le dice como, hey, ¿conoces a Anto Wing? ¿Qué 3 adjetivos quiero que use de mí? ¿Cómo quiero que me describa? Y tal vez alguna gente va a decir, quiero que diga responsable, quiero que diga creativa, quiero que diga cuerpazo, y tal vez esos son tus 3 adjetivos. Entonces, ok, te da mucha claridad el tipo de goals que tenés que buscar. Pero digamos, uno de los míos verdaderamente es ser, que me lo dijiste y por eso me ganaste el día, ser kind. O sea, eso es algo que para mí es importante. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ser la persona más kind que puedo ser? ¿Cómo puedo hacer para ser la persona más auténtica? O sea, qué pereza pretender siempre. Creo que se te termina hasta olvidando lo que querías hacer y siempre tratando de como keep up y, ay, Dios mío, nunca vas a llegar. Pero definirte eso para vos, o sea, ¿cómo quieres que la gente hable de vos a tus espaldas? hay gente que va a hablar mal siempre, pero eso no lo puedes evitar. Pero ¿cómo crees que la gente, cuando le pregunten de vos, qué tipo de referencia crees que den? Y creo que eso te da mucha claridad, como, este es el tipo de persona que quiero ser. No quiero ser that girl, quiero ser this girl, quiero ser yo. Así.
Totalmente. Creo que por eso, eso es una gran manera de cerrar este episodio, esta conversación que realmente me encantó. Estoy corazoncito llenito. Para acabar, ¿hay alguna frase que quieres que se lleve la audiencia?
Yo creo que, no sé si es como una quote o una frase, creo que lo más importante que quiero que se take away es que tanto para tu negocio como para tu marca personal, como para tu vida, lo más importante es ser la versión más auténtica y transparente de vos misma. Eso es lo que te da más tranquilidad en the long run, eso es lo que te da más satisfacción en the long run. Y esa satisfacción, nada ni nadie ni ningún supuesto fracaso te la va a quitar. Entonces, solo preséntate como sos, sin miedo, y quien te tenga que encontrar, te va a encontrar, y eso es lo más bello que te pueda pasar.
Estoy 100% de acuerdo. Ok, cuéntanos, ¿dónde te encontramos en Instagram, en redes? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden...? O sea, ¿tienes ahorita spots open, no, para marzo? ¿O ya se te llenaron?
No, estoy ahorita tomando pedido, o sea, el resto del año, a partir de marzo, estamos open for business. Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como antología.studio. Ahí los espero.
Amazing, gracias Anto por este espacio, me encantó que esta haya sido nuestra primera conversación. Gracias, gracias por estar aquí.
Gracias a vos, beso.